En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de Escuela Sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Una vez más, es un privilegio poder llegar ante todos ustedes para traer el fascinante estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué tal, amigos? Les saluda una vez más su amigo y servidor Joel Medina, dándoles una cordial bienvenida a este su canal, a este que es su ministerio de fe y esperanza. Esperamos que el estudio de esta ocasión traiga para usted bendición y, por supuesto, que nos ayude a prepararnos mejor para estar presentes ese día glorioso cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Hoy traemos la lección número 3, que lleva por nombre Del Misterio a la Revelación. Ahora empezamos ya con las profecías del libro de Daniel. Estudiaremos Daniel 2, sobre la estatua, sobre el sueño de Nabucodonosor. Así es que prepárese, esto va a ser un estudio fascinante. Antes de entrar al estudio, como es nuestra costumbre, me gustaría agradecer a todos ustedes que constantemente nos están enviando mensajitos a través de nuestro canal de YouTube, allí en nuestros videos. Gracias porque se toma el tiempo de escribirnos, ¿verdad?, y felicitarnos por lo que estamos haciendo. En realidad, que la honra y la gloria sea siempre para Dios, mis hermanos. Ese es nuestro lema, ese es nuestro objetivo, glorificar el nombre de Dios con todo lo que hacemos. Y por supuesto, para usted que nos manda también saludos a través de WhatsApp y está en constante comunicación con nosotros, gracias por enviarnos ese saludito y también por tomarse el tiempo de enviar el mensaje para darnos a entender de que usted ha sido bendecido, ¿verdad?, con nuestra participación, por supuesto, a través del Espíritu Santo. Y también a través de Facebook, muchas gracias porque nos están acompañando y nos están siguiendo constantemente. Quiero agradecer de una manera muy, muy especial a todos ustedes, ¿verdad?, que constantemente nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales. Por supuesto, también a las diferentes estaciones de radio. No voy a comenzar a mencionar ninguna porque sin duda alguna dejaría algunas fuera. Así es que a todas las estaciones de radio que están transmitiendo nuestros programas de Escuela Sabática, muchísimas gracias. A las estaciones de televisión también que están mandando constantemente nuestros programas de Escuela Sabática a través de sus señales en sus ciudades. Una vez más también muchas, muchas, muchas gracias. A las iglesias que están utilizando también nuestra lección, ¿verdad?, para estudiarla juntos. Muchas gracias y esperamos que Dios se manifieste en sus iglesias, en sus comunidades. Y recuerde que siempre debemos de vivir el amor de Cristo Jesús en todo lo que hagamos. Así es que una vez más, muchísimas gracias a ustedes porque confían en nosotros y porque se unen al estudio de la Palabra de Dios con todo lo que estamos haciendo y con nuestro esfuerzo. Gracias porque al igual han pedido ustedes las gráficas, el material que hemos hecho a través de Fe y Esperanza, y también gracias a Dios que ha sido de bendición para muchos de ustedes, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al tema de hoy y vamos a mirar algunas gráficas una vez más. Que recuerde, todos esos trabajos que hacemos con Fe y Esperanza están a su entera disposición. No le ponemos ningún copyright, es que usted los puede utilizar en lo que usted guste, como usted guste, y lo puede repartir, imprimir, no importa. Haga lo que tenga que hacer con este material. Lo único que le pedimos nada más es que no lo venda, por favor. Y si alguien de pronto quisiera dar una donación por este material que está recibiendo de bendición, por supuesto, hágala llegar a Fe y Esperanza, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo y trabajamos para eso precisamente. Mis hermanos, gracias por apoyarnos con sus oraciones, con sus donaciones y al estar presente junto con nosotros constantemente. Vamos a entrar, de hecho, ¿sabe? Antes de que me pase al versículo de memoria, aquí está el texto, no el texto, el número de teléfono para que usted nos pueda mandar un texto a través de WhatsApp o a través de un texto regular también, ¿verdad? 951-231-3877 es el número a donde usted nos puede mandar un mensajito. Estamos en Estados Unidos, de pronto que tendrá que marcar el 1 o tal vez 001 y entonces ahí entrar a mandarnos el mensaje, ¿verdad?, a través de WhatsApp o a través de un texto regular también. Y por supuesto, nuestro correo electrónico es info@feyesperanza.org. Ahí también nos puede enviar un mensajito o a través de nuestra página, feyesperanza.org. Ahí también nos puede enviar su mensajito. ¿Está bien? Bien, vamos a entrar al texto de memoria. Por supuesto, vamos a orar antes de leer el texto de memoria que se encuentra en Daniel 2:20 para que tengamos la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros. ¿Sí? Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de tener un día más de vida. Un día más, Señor, en el cual podemos acercarnos a ti, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y hacer lo correcto ante tus ojos. Por favor, Señor, bendice a cada persona que se ha dado cita para estudiar la lección junto con nosotros, tal vez a través de la estación de radio, a través de la televisión, a través en sus iglesias, Señor, tal vez, o en sus hogares. Padre bendito, por favor, manifiéstate en cada uno de nosotros. Aquellas personas que han pedido oración por nosotros, Señor, bendícelos de una forma muy apropiada. Aquellas personas que han pedido oración, que nosotros vengamos ante ti a traer sus peticiones, Señor, también manifiéstate en ellos y que tu Santo Espíritu pueda glorificarse en ellos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, de manera muy especial por Puerto Rico, lo que está pasando con esos terremotos que están sucediendo, Señor, esos temblores. Por favor, Padre Santo, que tu pueblo pueda estar seguro, Señor. Aquellas personas que te han buscado, que están clamando a ti por socorro y por ayuda, Señor, por favor, hazle sentir que tú estás allí. Y si en algo podemos ayudar, Señor, por favor, háznoslo saber. Esto, Señor, lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Antes de entrar a leer el texto de memoria o para memorizar, me gustaría mencionar esto, ¿no? El primer trimestre del año pasado, 2019, con la lección de Apocalipsis, usted recuerda, ¿verdad? Fue de cierta forma un caos, ¿verdad? En algunas de las lecciones, donde habían cosas en las que no estábamos de acuerdo y donde había diferentes interpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en esta ocasión, en esta lección específicamente, hay una de las interpretaciones en la cual tal vez no estamos totalmente de acuerdo. Y lo digo desde ahora para que usted vaya analizando un poquito en lo que vamos a entrar. Y mis hermanos, lo que quiero aclarar en todo esto, al no estar de acuerdo en algunas de las interpretaciones, no es de que nosotros seamos mejores o que nuestra interpretación sea la correcta. No, ese no es el punto. ¿Okay? Yo no estoy diciendo de ninguna manera que yo tengo razón y que ellos no tienen razón, o que el hermano fulano no tiene razón, o que el pastor no tiene razón. No, ese no es el punto. El punto es solamente una forma diferente de ver o principios en los que estamos utilizando para analizar la interpretación o diferente interpretación que le vamos a dar a algunos aspectos. Me refiero específicamente a los pies de hierro y de barro cocido, a los dedos de la estatua, los pies de la estatua. Ahí vamos a entrar en miércoles y el jueves precisamente. Así es que, por favor, manténgase allí nada más y vuelvo a repetir, de ninguna manera, mis hermanos, piense que yo estoy tratando de imponer sobre algo o que estoy inventando algo nuevo solamente para tener algo nuevo porque hay que tener algo nuevo, ¿verdad? No, ese no es el punto. De ninguna manera, mis hermanos. Solamente analice el detalle, ¿verdad? Analice los puntos y no hay ningún problema si usted cree así o usted cree así. En realidad es Dios el que nos va guiando, mis hermanos, y es Dios el que nos va llevando a entender las profecías apropiadamente y correctamente, ¿cierto? Bueno, voy a mostrar algunas gráficas para que usted analice el punto y usted pueda sacar, digamos, vamos a poner de esa manera, su propia conclusión, ¿ok? Vamos a entrar al texto de memoria. A Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Alabado sea el nombre de Jehová, y qué hermoso principio ponemos de una buena vez. Dios es el que tiene el control desde de todo a todo. Él es el, en Él empieza la sabiduría y en Él también termina la sabiduría. O sea, en Jehová la sabiduría es eterna. Nosotros, hoy por hoy aquí, no somos eternos. Pero mañana podríamos ser eternos si nos conectamos con Cristo Jesús y llegamos a tener esa vida eterna que todos estamos buscando como cristianos. Y si es así, tendremos sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que proviene de parte de Dios. Y ahora, aquí mismo en la tierra, usted y yo podemos tener sabiduría. Según Santiago 1:5, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Dios la va a dar abundantemente. Así es que, por hoy, usted puede pedir sabiduría. De pronto, tal vez no puede entender muy bien las profecías. Bueno, pida a Dios sabiduría. Él le va a ayudar a entender. Así es que este texto bíblico, sea Dios bendito, el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder de todo, el conocimiento, todo es de Dios. Y ahora vamos a entrar a ese detalle precisamente, donde vamos a mirar que Dios tiene el control constantemente. Desde la fundación del mundo, Dios conocía lo que venía. Recuerde, Dios sabe todo. Él es omnisapiente. Dios conoce todo. Es omnipresente. Está en todo lugar. Así es que Dios es, obviamente, todo. Con todo sentido de la palabra, Dios es todo, ¿verdad? La parte del domingo, la inmanencia de Dios. Lee Daniel 2, 1 al 16. ¿Qué crisis enfrentan los hebreos debido al sueño que el Señor les da o le da al rey? Vamos a leerlos, mis hermanos. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. 2. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey para siempre vive. Eso de rey para siempre vive era solamente un saludo, ¿okay? Como su majestad o algo por el estilo, ¿no? Dice, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, se me olvidó el sueño. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Aquí empezamos ya con problemas, ¿verdad? El rey tuvo un sueño, se le olvidó. Manda a traer a los expertos. Aquí vienen los expertos, que eran adivinos, caldeos, los que vamos a ponerle a hoy. Podemos mirar que podemos analizar el mismo principio de lo que se llegó allá al rey. Los adivinos, los que tiran las cartas, que si el café, que si los huesos, que si tantas cosas, ¿verdad? Que se ha inventado el ser humano, donde se supone, oh, que los astros también, ¿verdad? Que supuestamente a través de todo eso se puede conocer el futuro. Bueno, nótese algo bien interesante, que estas personas vienen ante el rey y le dicen, bueno, pues dinos tu sueño. No, dice el rey, se me olvidó. Muéstrenme lo que yo soñé y lo que significa. Ahora, se supone que el rey no estaba pidiendo algo imposible para estas personas, porque estas personas se supone que a eso se dedicaban. Eran adivinos, ¿cierto? Eran adivinos. Eran las personas que dicen tener la facultad y el poder de adivinar el pasado, el presente y el futuro. Y sabe, de pronto algunas personas van a este tipo de encuentros con mediums que en algunas ocasiones están conectados directamente con Satanás. Y digo que en algunas ocasiones porque algunos son solamente charlatanes, pero algunos sí tienen esa conexión fuerte con el enemigo. Así es que, mis hermanos, como hijos de Dios, tengamos mucho cuidado de acercarnos a un tipo de personas que traten de hacernos creer que puedan adivinar el futuro. Recuerde, nadie lo puede adivinar. Y eso lo vamos a mirar a continuación en un texto bíblico que encontramos aquí, precisamente en este capítulo. De modo que no, en ningún momento usted juegue con lumbre de esta manera. No se acerque a Satanás para pedir consejo o para tratar de mirar el futuro. A todos nos impacienta tal vez no saber lo que viene mañana, ¿verdad? Un ejemplo, dentro de 5 años, ¿cuál va a ser el estatus de vida que usted tendrá? ¿Tendrá más dinero? ¿Estará más cómodo? ¿O estará más pobre? ¿O estará tal vez en la calle? Bueno, recuerde, hoy usted toma la decisión para ese futuro bueno o malo. ¿Y por qué? Porque si usted está tomado de la mano de Dios, mi hermano, la promesa de Dios es que no hay justo desamparado ni aún uno. De modo que usted hoy haga la promesa de estar con Dios y mañana todo estará bien. Ahora, si usted decide hoy apartarse de los caminos de Dios, bueno, prepárese, porque ahora sí el futuro es incierto y usted va a estar a la merced de lo que el enemigo de Dios quiera hacer con su vida y tal vez con su familia también, si usted es el jefe de hogar en este caso. Ahora, mis hermanos, el versículo 6 dice, y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores a gran honra. O sea, dones era dinero y todo eso, ¿no? Decidme pues el sueño y su interpretación. Número 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Le dicen, dinos lo que soñaste, por favor. Dinos lo que soñaste y te vamos a decir lo que significa. Pero nótese el rey inteligente lo que dice. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey, sumamente inteligente, le dice, miren, si yo les digo a ustedes lo que yo soñé, ustedes van a inventar cualquier tontería de respuesta. Pero si ustedes me adivinan lo que yo soñé, sabré que hay, en este caso, el espíritu de adivinación en ustedes y que ustedes pueden darme la respuesta que yo estoy buscando. El rey sabía lo que estaba haciendo, inteligente. Dice, si yo les digo a ustedes lo que yo soñé, ustedes me van a inventar cualquier cosa. Pero lo contrario, si ustedes me dicen lo que yo soñé, sabré entonces que la interpretación de ustedes va a ser correcta. Y es algo interesante porque ahora lo que viene a continuación es precisamente lo que el rey estaba pidiendo. Dice número 10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Tienen razón. No hay ningún hombre en la tierra que pueda darle respuesta al rey. Fíjese. Antes ellos decían, nosotros somos magos, nosotros adivinamos, somos adivinos, somos caldeos, tenemos poderes. Nosotros tenemos poderes. Y ahora que el rey los ha puesto contra la espada y la pared, dice, no hay ningún hombre que te pueda decir tal cosa. Vea lo que dice. Los caldeos respondieron de parte del rey. Dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Pues qué a gusto. Nunca ningún rey había puesto en aprietos a los magos o caldeos o adivinos en este caso, ¿verdad? Interesante. Y ellos le hacen saber al rey eso precisamente. Número 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Ellos se dieron cuenta que lo que el rey estaba pidiendo no era cosa fácil, ¿verdad? Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hasta eso tenían razón. Lo que tú estás pidiendo, solamente los dioses, aunque ellos aquí ponen los dioses, no le dan crédito a Dios, al creador del universo. Ellos dicen, los dioses. Dice, cuya morada no es con la carne. O sea, no son seres humanos los únicos que podrán darte la respuesta. Tenían mucha razón. Se equivocaron en decir dioses porque solamente hay un Dios que tiene ese poder, ¿verdad? Y qué hermoso saber que ese es el Dios suyo y el Dios mío, ¿verdad? Nuestro creador, nuestro rey de reyes, ¿verdad? Qué hermoso saber eso. Número 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, nótese lo que está pasando aquí. Puesto que estos magos, astrólogos, adivinos y caldeos y todo lo demás no pudieron darle respuesta al rey, el rey dice, ok, como no me supieron dar la respuesta, mátenlos a todos, ejecútenlos. Y ahora, después de todo esto, vienen a buscar a Daniel. Recuerde, vamos a decir que estamos hablando ya alrededor de las 3, 4 de la mañana, ¿no? Cuando vienen a buscar a Daniel para matarlo. Allá, altas horas de la noche. Y Daniel sin saber por qué. Ahora, ¿por qué Daniel no estaba entre los sabios del rey? Porque Daniel llegó a ser el consejo del rey. Estamos hablando de los consejeros, ¿no? De una corte especial del rey que él consultaba. ¿Por qué Daniel no estaba allí? Bueno, recuerde, si miramos el capítulo anterior, el capítulo 1, Daniel estaba muy joven. Y por 3 años, él y sus amigos iban a estar en entrenamiento, recuerda. Es que ellos eran muy inexpertos. Ellos no tenían la experiencia que el rey requería para este asunto tan importante. De modo que Daniel y sus amigos estaban en un lado nada más, por lo pronto. Y ahora, pero eso sí, a la hora de matarlos, también mátenlos a ellos. Como que, ¿qué culpa tienen los pobres, verdad? Si ellos ni siquiera estaban ahí presentes y ellos ni siquiera sabían lo que estaba pasando, ¿no? Como quiera, vienen ahora con Daniel y lo sacan para matarlo. Y ahora viene a continuación. Dice, muy bien, el 14. Y entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel dice, pero ¿por qué de pronto vienen a querer matar a todo el mundo aquí, a los sabios, pues? Y entonces Arioc le explica lo que está sucediendo. Dice el 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. La pregunta que aparece aquí, mis hermanos, es ¿qué crisis enfrentan los hebreos debido al sueño que el Señor le da al rey? Bueno, ellos enfrentaban la muerte debido a que los sabios no pudieron contestarle al rey. Ahora viene Daniel y le dice, no, dame tiempito y yo te voy a decir lo que soñaste y lo que significa. Ahora, en la parte ahí del pie de la página del domingo, dice, los teólogos hablan de la inmanencia de Dios, aunque Dios es diferente de la creación, o sea, la grandeza de Dios, ¿no? Aún así puede estar muy cerca de ella. ¿Qué nos enseña el hecho de que él le haya dado un sueño al rey Nabucodonosor acerca de cuán inmanente puede ser Dios para nosotros? Dice, ver además Hechos 17:28. Porque en él vivimos, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Dios existimos. Dios está al control 100% de todo. De todo. De la respiración, de lo que sucede dentro de usted, fuera de usted, en su comunidad, en su iglesia, en su familia, en todo el mundo. Dios está al control de todo, ¿verdad? Y qué hermoso saber esta parte, ¿no? Es que Dios está al control de todo el mundo y de nuestras vidas y familias, sería la respuesta aquí en la parte del domingo al pie de la página. Muy bien, entonces seguimos adelante. El lunes. Título es La Oración. Lee Daniel 2, del 17 al 23. ¿Qué dos tipos de oraciones encontramos aquí? Bien, leemos la lectura bíblica. Dice, luego se fue Daniel a su casa. Recuerde, después de que habló con el rey y le dijo que él iba a dar la interpretación, dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus tres amigos, ¿no? Sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Recuerde, Daniel y sus compañeros estaban preocupados porque los iban a matar también. Entonces Daniel dice, vamos a orar a Dios para que Él nos salve de lo que está pasando y que nos dé la respuesta de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces el 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y luego dice el 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, o el conocimiento a los entendidos, ¿no? Dios quita y pone reyes. O sea que todo lo que sucede alrededor del mundo sucede porque Dios lo permite. Algunas personas pueden decir, y de hecho lo he escuchado anteriormente, que algunas personas dicen, Dios no puede poner a un rey malo, ¿ok? O a un presidente malo. ¿Cómo Dios puede poner a un presidente malo? Bueno, Dios permite que eso suceda porque recuerde que hay un plan maestro de todo lo que está pasando alrededor del mundo y las cosas tienen que ir empeorando y Dios permite. No es que Dios lo ponga allí, que lo tome, voy a poner este aquí para que este haga maldad contra el pueblo y haga sufrir a mis hijos que me aman de todo corazón. No, Él solamente va permitiendo a lo que tiene que ir sucediendo para que se vaya cumpliendo la profecía, para que se vaya cumpliendo todo lo que el hombre mismo se ha acarreado a través de la historia. Eso es una forma de mirar el asunto. Si es que las respuestas para estas preguntas, ¿qué dos tipos de oraciones encontramos aquí? Dice, sigamos leyendo aquí todavía, no hemos terminado de leer. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Y aquí está Daniel alabando a Dios. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que responde nuestras oraciones. ¿Sabe? Cualquiera sea su problema, cualquiera sea su situación, las circunstancias que están alrededor de su vida, de su familia, cualquier problema que usted tenga, póngalo en las manos de Dios y Dios va a resolverlo apropiadamente. Eso sí, Busquemos ser fieles a Dios, mis hermanos. No querramos tener la bendición de Dios si sabemos que nos estamos portando mal. ¿Cómo podemos pedirle a Él que nos bendiga cuando usted y yo sabemos que nos estamos portando mal? ¿Sí me entiende? La respuesta es ahora sí para esta pregunta que aparece aquí. Dice, ¿qué dos tipos de oraciones encontramos aquí? Oración de súplica, pidiendo a Dios misericordia por sus vidas. Y, por supuesto, la sabiduría, ¿no? Oración de y después agradecimiento y exaltación a Dios de parte de Daniel. Aquí vemos que ellos en la primera oración están pidiendo, están suplicando por sus vidas y suplicando a Dios que les dé el entendimiento, que les dé el conocimiento para poder responder al rey. Y ahí es donde Daniel tiene la visión, tiene el mismo sueño que se le dio a Nabucodonosor, ¿verdad? Bien, la parte del lunes y todavía seguimos, dice, lee el Salmo, la segunda pregunta y la última en la parte del lunes, dice, lee el Salmo 138. ¿Qué extraes de esta oración de acción de gracias que puede ayudarte a aprender a estar agradecido a Dios, independientemente de las circunstancias que te rodean? Bien, dice el versículo 1 de Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas el altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En otras palabras, Señor, tú me has hecho. Por favor, glorifícate en mí y cumple tu propósito en lo que me has llamado. Eso es parafraseando esta hermosa oración del salmista. Esos textos de pronto los hemos utilizado en Fe y Esperanza. Tenemos dos grupos de WhatsApp precisamente para que usted se pueda inscribir en ellos. Y ahí estamos mandando de pronto estos mensajitos de esperanza, mensajitos de palabras de o textos bíblicos que nos ayudan a permanecer fieles en el Señor y que podemos entender de verdad que Dios está constantemente al control y que Él nos está cuidando en todo momento. Sí, Dios escucha nuestras oraciones y Dios quiere contestar a nuestras dificultades, ¿verdad? Así es que la respuesta que encontraríamos aquí para esta última pregunta del lunes, debemos alabar y glorificar a Dios siempre, porque su misericordia, cuidado y amor siempre están a nuestro favor, porque al final nos dará la victoria sobre el sufrimiento y tendremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No cabe la menor duda, mi hermano, mi hermana, que Dios está al control y que Dios le dará a usted la victoria en un momento dado. ¿Qué está pasando por su vida? No importa lo que sea. Recuerde, Dios está al control y Dios le va a dar a usted la respuesta apropiadamente. Entramos ahora sí en la parte del martes, la imagen, primera parte. Lee Daniel 2, 24 al 30. ¿Qué dice Daniel que es tan importante que recordemos siempre? Ver además Juan 15, 5. Daniel 2, 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, el cual al rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Recuerda, ya después de que Daniel y sus amigos oraron a Dios, Dios respondió, Daniel tuvo la visión, ahora Daniel va con Arioc y le dice, no mates a ninguno de los magos. Nótese que Daniel y sus amigos estaban pidiendo para que Dios salvara la vida de ellos, ¿no? Y con todo esto, Daniel también salvó la vida de los magos, los astrólogos, los adivinos, todos esas personas, esos inteligentes o hombres que se supone que conocían todo esto, ¿verdad? Así es que hermoso saber esta parte que Daniel le dice, no mates a ninguno de los sabios, ¿no? Entonces, Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Nótese que aquí Arioc se da crédito a él. Mira, encontré a uno de los deportados que va a darte la respuesta. ¿Será cierto que Arioc encontró a Daniel para que le diera la respuesta al rey? No. a Daniel lo encontró Dios, ¿verdad? Y Daniel, con la conexión que tenía con Dios, pudo traer esta respuesta al rey. No Arioc. Arioc no hizo absolutamente nada más de que esperarse un poquito de tiempo. No igual que el rey, ¿verdad? Pero bueno, es interesante cómo el ser humano se acredita de pronto, ¿verdad? Ah, mira, por mí. Hermanos, Dios está al control de todo, recuerde. 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Vamos adelante, más adelantito. Dice, okay, ahora sí. Daniel 2:27 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Lo mismo que dijeron el otro grupito, recuerda. Dice el 28, y palabras célebres, hermosísimas. Pero hay un Dios en los cielos. Ahora, Daniel está diciendo, hablando de un Dios específico, no de dioses, como decía el otro grupito, recuerda. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y sabe, ese Dios que revela los misterios es su Dios, es mi Dios, el que está al control de todas circunstancias y todas situaciones que usted y yo estemos viviendo. ¿Tiene una enfermedad? Póngala en Dios. ¿Le falta dinero? Póngala en Dios. ¿Hay problemas en la familia? Póngalo en Dios. Ese Dios fabuloso que tiene todo el control, ese Dios va a responder a su petición. Dice, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dice el 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer. Sino a conocer, es la, aquí, perdón que me faltó aquí una palabrita, que se dé a conocer. Ahora, nótese que Daniel dice, no se me dio a mí porque yo sea más importante o más inteligente que los demás, sino que se me ha dado a mí para que yo te lo dé a conocer a ti. Interesante, ¿verdad? Ahora vemos ahí en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermoso saber que Daniel estaba conectado con Cristo Jesús, ¿verdad? Que la respuesta que encontramos aquí para esta pregunta, si permanecemos conectados a Cristo, él nos puede guiar y al estudiar su santa palabra podemos entender el mensaje especial para su pueblo y por eso es que Daniel pudo responderle al rey apropiadamente, porque Daniel estaba conectado con Dios, está conectado con Cristo. Y el Espíritu Santo le reveló a él lo que Nabucodonosor había soñado para que pudiera tener la respuesta apropiada. Recuerde que todo esto es un plan maestro de parte de Dios. Y aquí en Daniel 2 empezamos con la cadena profética del tiempo del fin. Seguimos adelante. La otra pregunta que aparece aquí se lee Daniel 2:31 al 49. Según el sueño, ¿cuál es el destino del reino de Nabucodonosor? Y sigue diciendo ahora aquí el 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra es la venida de Cristo Jesús y el reino de Cristo Jesús. Desde ahora lo vamos poniendo ese punto importantísimo. Sigue diciendo, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Nótese algo interesante que Daniel dice aquí en el 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos. Aunque era Daniel que estaba dando la respuesta y la interpretación, él no se acredita a él solo su trabajo. Recuerde que fue un equipo de oración que hicieron, un bando de oración entre cuatro personas, los tres amigos de Daniel y Daniel. Entonces, Dios respondió de acuerdo a la petición de los cuatro. aunque Daniel está ahí enfrente dando la interpretación, dice, diremos la interpretación, dando a entender que es un equipo de trabajo el que trae esta interpretación, ¿no? Dice, en presencia del rey. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Otra vez, Dios te ha puesto a ti como rey. Dios ha permitido que tú seas el rey que gobierna al mundo, vamos a poner de esta manera, desde ahora, desde el año 605. Entonces vamos a mirar eso con la interpretación, ¿no? Pero desde el año 605 empieza el rey a gobernar. Tú eres rey de reyes porque eres el más grande, el más fuerte. Y nótese que lo que vamos a mirar a continuación, vamos a mirar a los cuatro metales, pero en realidad tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro y luego hierro y barro cocido. Nótese cómo va en decadencia el valor de los metales. El oro, hasta el día de hoy, es el más preciado. Luego la plata. No tiene mucho valor, pero todavía vale bastante. El cobre todavía tiene muchísimo valor, pero no tanto como la plata, ni tampoco como el oro. O digamos, menos que el oro. Pero todavía hay algunas personas que se roban los cables del teléfono porque están hechos de cobre, precisamente. Entonces, tiene valor todavía, ¿verdad? Pero ya el hierro, lo que es el fierro regular, ese lo encuentra tirado hasta en el basurero de pronto uno, ¿verdad? De modo que ha perdido muchísimo el valor. Y el barro, mis hermanos, pues obviamente no tiene ningún valor. Usted lo encuentra todo es barro a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que es tierra, ¿verdad? Muy bien, entonces dice el número 38, dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nótese que aquí Daniel está diciendo que Nabucodonosor gobernaba a todo el mundo o era el poder más fuerte de todo el mundo. Pero nótese que Babilonia no empezó en el año 605, como vamos a mirar a continuación en la descripción. No empezó en el año 605, Babilonia ya tenía mucho tiempo, solamente que en el año 605 empezó a gobernar a todo el mundo, cuando tomó prisionero a Judá o al pueblo hebreo. Ahí empieza a gobernar, empieza a ser el gobierno o el poder más fuerte de todo el mundo. ¿Okay? 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Bronce y cobre es lo mismo, ¿no? Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercero reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Vamos mirando aquí cómo dice Daniel, después de ti vas a levantar otro poquito inferior al tuyo, pero igual va a gobernar a todo el mundo. Tendrá menos valor, y lo menos valor, y luego menos valor, ¿no? Dice el número 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste, perdón, de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Eso es lo que se está mirando en la visión o en el sueño del rey Nabucodonosor. Ahora sigue diciendo el 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Muchas veces se ha interpretado que las alianzas humanas han sido entre matrimonios. Y es verdad, puede caber en parte de. Pero alianzas humanas son acuerdos entre seres humanos y son naciones con naciones. ¿Okay? Recuerda, estamos hablando de, en su momento dado, con el hierro y el barro cocido en los pies, poder político religioso que intentarán unirse y tratarán de, vamos a ponerle de esa manera, como la división de los países, de las naciones, unirse en un solo imperio. De hecho, eso se cumple mejor todavía en el imperio de Europa. De esa manera, podríamos decir, han intentado. Recuerde, después de 1798, Bonaparte trató de unir al mundo, de gobernar al mundo, de unirse una vez más, de que todo el mundo fuera gobernado por un solo poder, pero no iba a poder. Desde hecho, desde el 538, está el poder político y religioso unidos trabajando, pero no debían unirse y, sin embargo, intentarían juntos gobernar al mundo. Eso lo vamos a mirar todavía más claro en el siguiente, bueno, de hecho no en el siguiente capítulo, pero sí en el capítulo 7 de Daniel. Ahí van a ver muchos más detalles que no estamos mirando aquí en Daniel 2. Así es que aguantemos un poquito más para entonces, ¿sí? Dice 44, y en los días de estos reyes, 43 una vez más para poner un parámetro que necesitamos entender aquí. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Qué hermoso saber que Dios está al control, ¿verdad? Ahora, algo interesante aquí, en los días de estos reyes, ¿en días de qué reyes? Vamos a seguir mirando, solamente mantenga esto en línea. En los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los reyes que estamos hablando aquí al pie de la estatua. Recuerde, tenemos el hierro y el barro cocido, ¿verdad? Bueno, ahí viene. Entonces el reino conocido se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela. En el 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. 49, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Masach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, Daniel estaba en el mero palacio, ¿no? La respuesta para esta pregunta, según el sueño, ¿cuál es el destino del reino de Nabucodonosor? El reino de Nabucodonosor sería conquistado por Medo-Persia. ¿Ok? Aunque yo sé que la pregunta aquí iba por otro lado, pero por Medo-Persia. Pero al fin de la historia del mundo, todos los reinos serán destruidos por la roca que es la segunda venida de Cristo. Eso viene todavía. Ahora, recuerde, miramos ya y vamos a analizar todavía un poquito más sobre los pies de la estatua. Algunos de ustedes han mirado esta gráfica que ya hemos puesto a disposición de ustedes, ¿verdad? Y esta gráfica, la forma como está hecha, hermanos, yo sé que de pronto aquí vamos a estar en desacuerdo con lo que les comentaba al principio, en un principio de interpretación. ¿Y a qué me refiero? Los dedos de la estatua, vamos a mirar aquí, adelante. Los dedos de la estatua, normalmente se ha dicho que es la división de Roma, en el año 476. Pero vamos a mirar por qué no puede ser. ¿Okay? ¿Por qué no puede ser esto? Bueno, muy sencillo. Y vuelvo a repetir, es una interpretación personal. ¿Okay? Es una opinión muy personal. Y voy a mostrar aquí ciertos aspectos del por qué yo creo que no es así. Antes de darle estos aspectos, quiero regresar aquí a la gráfica, que algunos de ustedes ya la tienen, por cierto. Quiero explicar esto para que usted entienda a dónde vamos con todo esto. Bueno, en la estatua vemos que normalmente se pone la división de Roma, y la división de Roma se pone con los 10 dedos de los pies. Pero recuerde, la división de Roma es, en realidad, se lleva a cabo, termina de completarse en el año 476. En el 476 todavía no existía el poder político y religioso unido, que es el hierro y el barro cocido. Todavía no existía tal cosa. De modo que podemos decir que no puede ser porque todavía no estaba. Y recuerde que los dedos de la estatua ya tienen hierro y barro cocido. De modo que no puede ser de esa forma. Entonces lo que hicimos con esta gráfica, que recuerde que de paso la estatua nos lleva desde el año 605 hasta que termine el mundo o hasta que Cristo venga. La estatua nos lleva hasta entonces porque la piedra pega en los pies. De modo que los pies de la estatua tienen que llegar hasta acá. Y es la razón por la cual hemos puesto, si usted analiza, vamos aquí poniendo la estatua donde debe de ser, ¿no? La cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Y luego los pies de la estatua, que lo que son los pies en sí, podrían cumplirse el año 538 a 1798, pero los dedos de la estatua vienen quedando aquí, en la tercera plaga. ¿Y por qué lo ponemos ahí? Porque ahí puede cumplirse mejor todavía con los 10 reyes del tiempo del fin, que de paso van a ser destruidos con la venida de Cristo Jesús, que los encontramos en Apocalipsis 17, el versículo 12. 10 reyes que dan su poder a la bestia, recuerda. Bueno, entonces eso como que tiene un poquito más de sentido. Ahora sí, mirando la estatua, vemos aquí del año 605 Babilonia, 539 viene Medo-Persia, 331 viene Grecia, y vamos a ir mirando los metales, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro, hierro y barro cocido al final, ¿verdad? De modo que, recuerdo otra vez, la estatua, 605, hasta que Cristo venga con la piedra que golpea a la estatua. Así es que Roma empieza a gobernar en el año 168 antes de Cristo. Cuando Jesús viene, Roma está gobernando. Después, Roma se divide. ¿Ok? Roma se divide. Después de la división de Roma es que surge lo que vamos a mirar en el capítulo 7, el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es lo mismo que los pies y el hierro con barro cocido. Es lo mismo, porque es un poder político religioso unido. Y ya sabemos, como dije anteriormente, no puede ser que se haya dividido junto con el poder papal, porque el poder papal tuvo que estar después de la división de Roma, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar en la cuarta bestia. La cuarta bestia sale sin cuernos, luego 10 cuernos, 436, y después de los 10 cuernos sale el cuerno pequeño, donde allí se cumple la parte del poder papal religioso unido. Así es que no podía estar el poder papal religioso unido y después la división. O sea, mirando nada más la historia completa como debe de ir, ¿no? Es que eso es lo que miramos aquí. Aquí están los principios, solamente para analizar. Repito una vez más, mis hermanos, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Solamente analice los puntos y usted saque su propia conclusión, ¿ok? Porque yo sé que siempre se nos ha dicho, y usted analiza en su mayoría, todo mundo va a decir, o la mayoría piensa, o hemos pensado por muchos años, yo pensé igual, que los 10 dedos de la estatua es la división de Roma. Y se dice, 10 dedos en la estatua, 10 cuernos en la cuarta bestia, es lo mismo. No es lo mismo en este caso, porque la estatua va a dar hasta el fin del mundo cuando Jesús viene. Y si fuera de otra manera, miren los puntos aquí. Número uno, la estatua abarca en tiempo hasta que Cristo viene. Del año 605 hasta que Jesús viene. Segundo, el hierro y barro cocido unidos son el poder político y religioso. Tercero, el poder político religioso abarca del 538 a 1798. Después, cuando Roma se dividió fue en el año 436, aún no estaba unido el poder político religioso. Todavía no existía. De modo que no queda allí para empezar. Y si lo dejamos de esa manera, mis hermanos, entonces tendríamos que irnos a lo que se ha dicho todo el tiempo, que se acuerdan Apocalipsis 17:9, si no mal recuerdo, donde dice que la mujer, que las siete cabezas son siete montes donde la mujer se sienta, y hemos puesto que la mujer es el poder político, el poder papal, la Iglesia Católica, y por consiguiente tiene que ser el Vaticano y las siete colinas y allí se rompe completamente los siete reyes, mis hermanos, del tiempo del fin. O mejor dicho, desde el año 605, se rompe también ahí esa parte, que también lo hemos interpretado equivocadamente, ¿no? Eso lo mostramos en el primer trimestre, recuerda, de Apocalipsis del año pasado. De modo que no pudiera ser. Número 2, 4, número 5. Sí, número 5. A los 10 dedos se los identifica como reyes que son destruidos con la venida de la roca, que es Cristo. Y eso tiene mejor sentido que lo pongamos, obviamente, en el tiempo del fin. El último. En referencia a la estatua, decimos que estamos viviendo en lo último de los pies, esperando que resulte de nuevo el poder político religioso y se cumpla Apocalipsis 17:12 con los 10 reyes. ¿Sabe? Si miráramos otra vez la gráfica, si dijéramos que los pies de la estatua, los 10 dedos, es la división de Roma, entonces eso debió haber pasado aquí, la división de Roma. Pero recuerde que allí no hay que se cayeron tres dedos y surgió un dedo chiquito, ¿verdad? Un dedo pequeño y creció. No hay ese principio, no hay esa interpretación. De modo que se queda muy, muy en el aire. Y si usted lee de nuevo otra vez a Daniel 2, esos 10 dedos de los pies en realidad son 10 reyes, son identificados como 10 reyes. De modo que rápido podemos llegar a la conclusión, pues estos son los 10 reyes de Roma. Pero no, nótese que esos 10 reyes bien pueden ser en el tiempo del fin, como hemos dicho acá. Que estos 10 reyes dan el apoyo a la bestia para hacer el decreto de muerte y destruir a los santos en el tiempo del fin. ¿Okay? Ahora, si los 10 dedos de los pies empezaron 476 y los pies de hierro y de barro cocido van 538 a 1798, entonces, si los dedos de la estatua son estos, hasta aquí empezaron, y los pies de hierro y barro cocido terminan aquí, entonces aquí terminaría, vamos a ponerle de esa manera, la estatua. Ah, no, pero llega hasta el tiempo del fin. Lo que pasa es que no se nos da el principio donde van a resucitar. Es verdad, pero por eso queda mejor que los dedos, los pies de hierro y barro cocido van de aquí a aquí. Y ahora sí, los pies, hierro y barro cocido, 538 a 1798, y los dedos de la estatua al tiempo del fin, donde ahora sí esos 10 reyes son destruidos con la venida de Cristo Jesús. Y recuerde, número 10, de 10 reyes de Apocalipsis 17, 12, es un número total. De modo que vas a ser todas las naciones unidas, dándole el apoyo al poder papal para destruir, que es la ramera, que es la bestia, para poder destruir a los hijos de Dios. Eso es después de que termine el tiempo de gracia y en el tiempo del fin. Vuelvo a repetir, analice por su propia cuenta y tome en cuenta estos principios que hemos comentado y usted saque sus propias conclusiones. Repito, no tiene que estar de acuerdo conmigo, por favor. Y de paso, si usted encuentra un principio donde tengamos que poner los dedos de la estatua aquí, en el 476, dígamelo, por favor. Mándeme un texto de la hermana White o bíblico o algún principio que usted quiera poner para poder decir que verdaderamente es la división de Roma y cambiamos la gráfica completamente. Esto que estamos haciendo, hermanos, no estamos aferrados a que así tiene que ser, porque yo dije, no, de ninguna manera. Estamos aquí para aprender todos juntos, ¿verdad? Y si usted tiene algo que puede ayudarnos a entender a nosotros mejor, igual será muy, muy bienvenido, ¿ok? De modo que si hay algo, algún principio que usted me pueda ayudar a entenderlo de esa manera, hablemos, conversemos, ¿ok? Eso sí, prepárese para dialogar, ¿verdad? Y no nada más aferrarnos porque así tiene que ser, ¿ok? Esa es, mis hermanos, la interpretación que hemos puesto de esa manera. Muy bien, la imagen, primera parte, todavía seguimos ahí, la pregunta al pie de la página del martes. Dice, fíjate cuán fugaces y temporales son todas las cosas humanas. ¿Qué debería enseñarnos este hecho acerca de la gran esperanza que tenemos en Jesús y solo en Jesús? Ver Juan 6:54 y 2 Corintios 4:18. Dice la primera cita, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Qué hermoso saber que todo eso que viene, destrucción que viene, hay esperanza para el Hijo de Dios que verdaderamente ama su venida. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, o sea, lo espiritual, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, las espirituales, son eternas. Respuesta para esta pregunta, en Cristo tenemos esperanza que todo volverá a ser perfecto como Dios lo fundó al principio del mundo, ¿verdad? Lee nuevamente el sueño y su interpretación, que no lo vamos a leer, por cierto, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué nos enseña esto acerca de la presencia de Dios sobre la historia del mundo? Muy bien, como ya lo leímos, ya lo conocemos bastante bien, solo vamos a dar la respuesta aquí. Dios conoce el futuro y desde los inicios de este mundo, Él tiene el control, alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Constantemente. Mis hermanos, aquí en la parte del miércoles tenemos la parte de la lección donde hemos dicho que no estamos de acuerdo específicamente en el punto número 5. Dice los pies, vamos a hacerlo más grande aquí, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ellos lo ponen aquí en la lección que es la división del 436. Ya dijimos el por qué no estamos de acuerdo, ¿verdad? Así es que ya usted saque su propia conclusión y vamos adelante. La piedra, jueves. Lee Daniel 2, 34, 35, 44 y 45. ¿Qué nos enseña estos versículos sobre el destino final de nuestro mundo? Bien, dice Daniel 2, 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta es, será destruido, pero a la vez purificado y reconstruido, y se dará a los santos para que lo gobiernen, hablando de este mundo, ¿verdad? Lo que ha de suceder. La piedra, hermanos, es la venida de Cristo Jesús. Y lo ponemos de esa manera, déjenme le digo por qué. Porque algunas personas han dicho que no es la venida de Cristo Jesús, que es Jerusalén restaurada o el templo, el tercer templo restaurado, una vez más allá en Jerusalén, o de repente otras diferentes interpretaciones. Pero, mis hermanos, hay que mirar la piedra de Daniel 2 con otros principios bíblicos que encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 8, precisamente. Vamos a mirarlos aquí. La pregunta pie de la página del jueves dice, Daniel 2 acertó con todos los reinos hasta ahora. ¿Por qué entonces es tan lógico y sabio confiar en su profecía sobre la venida del último reino, el reino eterno de Dios? O sea, hablando de la piedra, ¿verdad? Porque es tan irracional no creer en la profecía. La respuesta que nos he puesto aquí, si todo se ha cumplido 100%, lo que falta por cumplirse, no nos debe quedar la menor duda que se cumplirá, pues Dios está al control. Hermoso saber que Daniel 2 nos muestra desde el año 605 y todo se ha cumplido 100% tal y como Dios lo anunció en su santa palabra. Y dijimos que la piedra de Daniel 2 es la venida de Cristo Jesús. Vea en conjunto Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hablando después de la destrucción del cuerno pequeño, cuando el juez se levanta, cuando el juez pone, en este caso, su ley, ¿verdad?, y su juicio. Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Hablando del cuerno pequeño, se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién? El cuerno pequeño. ¿Y quién lo va a quebrantar? La piedra de Daniel 2. ¿Y quién es la piedra de Daniel 2? La venida de Cristo Jesús. O bien, Cristo Jesús mismo, ¿verdad? Son principios para analizar y ver que la piedra de Daniel 2 en verdad sí es la venida de Cristo Jesús, mis hermanos. Hemos puesto esta gráfica que de paso ya está ahora sí incrustada en la presentación, mis hermanos. Si usted baja la presentación que hemos puesto ahí, el enlace en la descripción del video en YouTube, usted puede bajar la presentación y ahí va a estar esta gráfica también. Nótese que los pies de la estatua de barro y hierro cocido van en paralelo. Lo hemos puesto de esta manera aquí, esta gráfica, para que usted vea que los dedos pero los pies de la estatua de hierro y barro cocido es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 7, es lo mismo que el cuerno pequeño de Daniel 8, es lo mismo que el dragón de Apocalipsis 12, es lo mismo que la primera bestia de Apocalipsis 13, y esto sucede, mis hermanos, pasa todo esto, y después viene la ramera y la bestia de Apocalipsis 17. Y ahí se cumple la profecía. No sé cómo va bajando la profecía, llegando al tiempo del fin. Ya la ramera y la bestia, Apocalipsis 17 nos habla lo que viene a suceder ya en el desenlace. El desenlace que empieza con Daniel 2 en la cabeza de oro con Babilonia. Todo eso va anunciándonos lo que viene, lo que viene, lo que viene, lo que viene. Daniel 2, Daniel 7 es lo mismo. Y esto lo vamos a mirar apropiadamente en su momento dado. Pero Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, Daniel 11, todo eso es lo mismo. Daniel 12, parte de lo mismo también, pero ya vamos avanzando en la historia. ¿Sí? Daniel 2, 605. Daniel 7, 605. Pero Daniel 8 empieza 539. Daniel 11, Daniel 10, empieza 539 también, con los medos y los persas. Ya Daniel 12, 168, con el pueblo judío o con el dragón. Apocalipsis 13 empieza con el 538. Esa bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Pero esa bestia nos da un principio que tiene las tres primeras bestias de Daniel 7. Quiere darnos a entender que todo esto es el desenlace que empezó desde el año 605 y ahora aquí se va cumpliendo el desenlace, y esto es lo último que vamos a mirar en acción antes de que venga la gran ramera o la bestia de Apocalipsis 17 y luego Apocalipsis 18, viene la sentencia y la destrucción completa. Allí en la misma gráfica que usted va a recibir, si usted baja esta presentación de paso, tiene estas gráficas que ya hemos mandado a muchos de ustedes, de paso que ya no las pidieron, por cierto, pero ahora van a estar aquí en el video o en la presentación del video. Tiene por qué el hierro, o mejor dicho, el barro, qué significa el barro, los hijos de Dios, y también significa un sistema religioso corrompido, el barro. ¿Okay? Los cuernos, lo que significan los cuernos, lo que es el dragón, tanto un poder político, un poder que es también Satanás o sus agentes. También significa, aquí usted puede mirar, ¿no?, los símbolos y lo que significan. Las bestias, lo que significa el agua del mar, el agua del río, lo que significa cada una de las cosas. Agua del mar, recuerde, significa gente impía. El agua del río, como es dulce, significa pueblo de Dios o un pueblo cristiano corrompido. La ramera, lo que significa, los montes también, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va a encontrar allí esta otra gráfica que viene con los textos bíblicos de acuerdo a todo lo que estamos mirando aquí, la alineación completa. Textos bíblicos que van de acuerdo a esa parte del punto escatológico del tiempo del fin. Mis hermanos, el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar presentes, por acompañarnos, y gracias por apoyarnos con todo el sentido de la palabra. Recuerde, todo esto es para prepararnos para que cuando Cristo Jesús venga a las nubes de los cielos, mis hermanos, usted, su familia y yo y mi familia podamos estar preparados para encontrarnos con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo esto nos indica todo lo que viene. Y como ya dijimos, si todo se ha cumplido del año 605 al pie de la letra, mis hermanos, entonces no tenga usted la menor duda que lo que viene se va a cumplir también. Y vienen muchas cosas más que vamos a mirar en el capítulo 7, más sobre el punto escatológico del tiempo del fin. Pero por lo pronto, mis hermanos, recuerde, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, queremos que usted y su familia sean parte de ese hermoso pueblo. Hasta la próxima. Su amigo y servidor Joel Medina se despide de ustedes, deseando que Dios cuide su salida y su entrada. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Y esperanza, preparando.